De Canarias, sin duda. Es decir, se me ocurre a un montón de gente que si llega a salir el volcán, pues se hubiera acercado al hierro y tal, generaría muchísima economía, sin lugar a dudas, y por sitios. Pero claro, si al final todo se queda en el... en la inquietud inicial, que después pues desembocó esa inquietud en una cierta normalidad y bien está. Pero si al final no asoma, insisto, es decir, un muy mal volcán. Eso no es forma de ser volcán.
Dice, o sea,
si sea volcán, se es volcán.
Belén Allende, experta en terremotos, habla de lo que ni sabe ni conoce, que la nombren consejera de seguridad. Dice uno ya por aquí en el 6-10-10-80.
De todas maneras, teniendo como tenemos encima todo el lío de Cataluña, las elecciones, etcétera, como para que asome ahora el volcán y tengamos que corregir la triple paridad... Y volver a reabrir el estatuto, en fin, vamos a dejar las islas como están.
Hombre, ahora que estamos de tantas visitas ministeriales, pues vendrían más ministros a vernos, ¿no? Todavía de los que vienen. Lo digo porque
¿cuánto
hoy...
tardarían en poner un cabildo y un par de ayuntamientos en ese volcán?
Te lo digo porque hoy estaba previsto que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también el ministro de Industria, José Manuel Soria, pues estuvieran en la comisión bilateral. Yo no sé, Jaime, si es que se ha pospuesto esta cita de hoy porque todavía no lo tienen claro ni en el gobierno del Estado ni en el gobierno de Canarias, porque cuando hablamos con algún representante del gobierno de Canarias no se aclara si va a venir este año el dinero. Cuando hablamos con los diputados nacionales, uno lo dice para este año, otro lo dice para el próximo. Después, en el gobierno de Canarias no se sabe si se va a poder gastar el dinero o no, porque con la regla de gasto, en fin, que yo creo que esa comisión bilateral va a ser sobre todo para resolver dudas, ¿no?
Yo no sé, en el Estado, en Canarias todavía tienen muchísimas dudas, porque se ve que no se los han contado, de cómo se va a resolver esto definitivamente en eso que tantas veces llamamos la letra pequeña. Yo creo que en Canarias hay enormes dudas sobre... En este caso no es como el director general de universidades, que te lo anticipa. En este caso es al revés. No te lo van a contar hasta que estés sentado y se haya cerrado bien la puerta. Y puestos a hacer algo que no se debe hacer, pero que lo voy a hacer, y es especular. Yo especulo con que esto se ha suspendido porque no creo que haya ministro del gobierno de España hoy que no tenga la cabeza en Cataluña como para estar viniendo a Canarias a otra cosa, a Canarias o a cualquier otra comunidad. Pero insisto, en este caso estoy especulando, pero es un tema que, si no es el sentido común, se le parece. Es decir, calculo que hoy están todos, digamos, de guardia, a la espera de cómo se desenvuelve el tema en Cataluña, ¿no?
Sí,
y de ahí el aplazamiento. Sí. ¿Qué ocurre? Que claro, es otra semana, nos colocamos en el 16 de noviembre, y lo comentábamos ayer, semanas atrás, como para que llegue el 16 de noviembre, cierren los aeropuertos por niebla o por mal tiempo, y entonces los dejamos para una semana después, y entre Juana y la hermana nos plantamos en el 21 de diciembre, ¿no?
Y vete a buscar tu...
Y vete a llamarlo.
Vete a buscar el dinero del ITE, ¿no?
Vamos. No, o sea, es que como siga esto transcurriendo por una cosa o por la otra, sí. El día que le manden un WhatsApp a Montoro, nunca van a ver el azul, ¿eh?
Yo lo último que
es que no lo llega a leer.
Al parecer es que el famoso Beteta no encontraba la fórmula de cómo, digamos, encajar todo esto del ITE en una norma, ¿no? Entonces, porque al parecer es bastante complicado, ¿no? Con lo cual, si a eso le unes que pues ya el dinero efectivamente no va a venir este año o el siguiente, sino que se va
a deslizar. Que es el verbo del momento.
Sí, es término de lo más ambiguo. Con lo cual, hay bastantes dudas, ¿no? Bastantes dudas, sobre todo porque yo creo que en un principio se generan unas expectativas muy buenas y según ha ido transcurriendo el tiempo, pues estamos viendo que eso no acaba de concretarse, ¿no? A ver en qué termina.
Yo en alguna medida creo que la polémica a cuenta del reparto ha ido a menos, no porque hayan avanzado hacia el bendito terreno del consenso,
la
sino
fórmula.
Que han ido cayendo en que no va a haber, por lo menos de manera inmediata, para el año próximo.
Dinero, con lo cual, ¿para qué quemarnos?
Dicho,
¿no?,
coloquialmente, vamos a relajarnos, porque es que en 2016 poquito vamos a rascar con esto, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿qué les parece el argumento de Melisa Rodríguez de si el pacto fuera para 4 años entre PSOE y Coalición Canaria, irían juntos a las elecciones nacionales? Melisa Rodríguez, candidata de Ciudadanos.
Hombre, podría haber dicho lo contrario también, yo hubiera quedado igual de bien.
La réplica podría ser que alguien saque un comunicado de un partido que ponga 2 comillas, o no.
O no.
Un titular corto, claro.
Por ejemplo, ¿no?
Que no se presta confusión. Vamos a ver... yo creo que de todo lo que dijo, probablemente eso sea lo que menos, digamos, se sostiene. Es decir, porque como dice Jorge, es decir, claro, puestos a decir, pero sinceramente me parece que flojito, el argumento flojito, no se me ocurre otra cosa. No, porque es que como están gobernando van juntos. O no.
O no. Sí, vamos, no...
Yo creo que hay cosas mucho más importantes, porque vamos a ver, esa afirmación sinceramente me parece flojita, pero flojita del verbo flojita, ¿no? Más allá, yo creo que hay otras cuestiones que sí que debe, en este caso, Ciudadanos despejar, es decir, cuestiones que tienen que ver con la fotografía que hacen de cómo debe ser la España que ellos proponen, sin lugar a dudas. Y después respecto a Canarias, es decir, que digan claramente qué piensan del REF, qué piensan de un montón de cosas. Yo creo que harían bien, sería un buen ejercicio que se aplicaran ahí. Estar especulando o con estas teorías extravagantes, sí, yo creo en el mejor que, de los casos.
Entrar más en lo que es, digamos, la idea que tienen como partido ellos, efectivamente, de lo que es Canarias, de lo que harían con un montón de singularidades que en principio, pues, su líder a nivel nacional está tratando de cortar, ¿no? Pues vamos, imagínate tú lo que puede pasar del REF si se carga de un golpe todo las ventajas de vascos y navarros, vamos.
Es que
o sea,
eso,
el REF ni lo vemos,
ahí,
¿no?
Sí que debería, claro, aplicarse.
Entrar en lo que van a hacer el PSOE y Coalición Canaria, lo que dejan de hacer, yo creo que no tiene sentido, ¿no? Por eso te digo que podría haber dicho eso, como podría haber dicho lo contrario y hubiera quedado también.
O dicho,
¿no?,
de otra manera, si lo que quieres es aprovechar el tiempo de verdad y las oportunidades que se le dan en los medios para, digamos, posicionarse, porque al final, Ciudadanos, uno cierra los ojos y solo ve a Albert Rivera. Esa es la realidad. Uh-huh. Y además ellos se encargan de que así sea. Hombre, cuando se te abre una ventana, en vez de estar con este tipo de teorías paranormales, yo lo que haría es centrarme en lo que realmente me tengo que centrar. Si Albert Rivera está apostando por una recentralización en todos sus términos, entre otras cosas mirando, por ejemplo, como decía Jorge Navarra, si mira Navarra, ¿cómo no mira Navarra, cómo no va a mirar a Canarias? Luego diga usted si efectivamente hay un compromiso de atender al REF en términos adecuados, etcétera, etcétera, ¿no?
No, sobre todo estamos hablando de cuestiones con privilegios como tienen los vascos en Navarro, muy consolidados.
Por
o
eso
sea,
digo.
Que lo nuestro está todavía, el REF está todavía en el aire, pues estamos ahí negociando un día sí y otro también a ver cómo lo concretamos, ¿no? Con lo cual, dice, pues, es que vamos, nosotros nos eliminan del mapa de
si hay un compromiso firme, no hay un compromiso firme por parte de Ciudadanos, de Albert Rivera, de que el REF es lo que es y no se toca, o no se toca peor. Bueno, pues dígase.
Bueno, me quedo con el mensaje de Jaime Pérez Llombet a Melissa Rodríguez. ¿Irían juntos a las elecciones del 20 de diciembre o no?
No, claro.
Oye, fin de semana donde todos los partidos han salido a la calle y muchas personas han salido a la calle para ir en contra de la violencia machista. Y tenemos pues un caso durísimo de una madre y una hija que las mataron a tiros, y otro caso en Baena. Justo sí. El fin de semana de la manifestación.
Sí, no, la respuesta la verdad que ha sido trágica, ¿no? Yo creo que nos tiene que ir un poco a reflexionar qué está pasando en esta sociedad, ¿no? Porque efectivamente por la mañana tenemos una manifestación, el sábado tenemos tuvimos una manifestación multitudinaria y después el domingo tenemos la respuesta que tenemos, ¿no? Yo creo que es muy llamativo y, ya digo, tiene que llevarnos a la reflexión de qué está pasando en esta sociedad.
Es tremendamente...
No es normal.
Tremendamente frustrante y genera impotencia, pero no debemos caer en esa sensación de impotencia, todo lo contrario, ¿no?
No, desde luego.
Y siendo necesarias manifestaciones como las de estos días y todas las que vengan, también se revelan desgraciadamente insuficientes. Es decir, hace falta articular otros mecanismos. Algo no se está haciendo bien. Es verdad que desgraciadamente la perfección no existe, es decir, desgraciadamente siempre nos vamos a tropezar con que ocurren cosas en este sentido o en otros ámbitos, pero se ve que la respuesta de la sociedad no es todo lo, digamos, acertada que debiera.
Sí, que
algo tendrá que y se podrá mejorar con total seguridad y algo
en otros ámbitos. Yo creo que el tema de la educación es fundamental, ¿no? Y ya no solo en los colegios, sino en el propio ámbito familiar, ¿no?
Oye, quiero comentar con ustedes también un asunto que llevas aportado hoy en el periódico, Jorge. El Cabildo plantea limitar el estacionamiento gratuito en el área Santa Cruz-La Laguna. Hombre, tiene que contar, por supuesto, con el visto bueno de estos dos municipios. Pero, ¿ustedes cómo verían esta fórmula que se utiliza, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, no?
Bueno, en Las Palmas de Canarias hay un montón de ciudades europeas, ¿no? Al final el espacio es el que es y, bueno, pues una forma de tal vez incentivar que se utilice más el transporte público es limitando el aparcamiento.
Incluso medidas más exigentes como impuestos por entrar a las grandes ciudades.
Hay mucha gente que al final lo que haces es dejarse el coche. Claro, esto es como todo, tendrás que que habilitar pues otro tipo de mecanismos, ya no solo el transporte público, por ejemplo, unos buenos intercambiadores.
Se queja precisamente Manuel Ortega, el director general de movilidad, de que el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, que tiene 1.500 plazas, solo suele estar ocupado por 400.
Claro, es que el problema del intercambiador de
Santa Cruz... Es que está donde no debe.
Está donde no está, no debe, claro, porque igual si estuviera en, imagínate, en Los Rodeos, con mucha gente que viene del norte, dejaría el coche ahí y cogería, bueno,
es
pues...
Es que esto es de viñeta, ¿no? Claro. Es decir, el tema de lo de intercambiador, que... En el caso de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, como pasa en otras, ¿no? Pero no es que la ciudad avanzó, sí, la ciudad avanzó, pero tampoco hacía falta ser pitonizo para darse cuenta que el intercambiador se iba a quedar dentro de la ciudad. Entonces dice, bueno, conceptualmente, ¿qué es un intercambiador? Pues un sitio al que uno llega, cambia de medio de transporte y entra en la ciudad a la que realmente se dirige. Pequeño detalle. Es que el intercambiador está dentro de la ciudad. Ah, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a cambiarle el nombre, claro. Para empezar. Vamos a cambiarle el nombre. Con el tema este de la propuesta de los parkings, vamos a ver. Yo no sé lo que harán de futuro. Lo que puedo garantizar es que antes del 20 de diciembre los alcaldes no van a entrar por ahí. Después no lo sé, no lo sé. Pero antes del 20 de diciembre creo que eso se va a dejar dormir.
No, hay muchas ciudades que tienen la zona azul o incluso la zona verde, ¿no? Yo no sé, recuerdo, el País Vasco tiene un montón de sitios que no aparcas, vamos, o sea, te tienes que buscar la vida. En Europa tres cuartos lo mismo, ¿no? Yo creo que al final no es una medida, casi como dice Jaime, igual no es el momento de aplicarla, pues estamos a las puertas de unas elecciones y esto va a calentar bastante al...
Si me equivoco y alguno de los dos alcaldes lo da por bueno antes del 20 de diciembre, yo les pago la primera semana de parking. Esa es la apuesta.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Ojo, porque claro, estamos en antena, solo ustedes dos. No vaya a aparecer esto un ofrecimiento genérico a toda la audiencia.
Oye, hoy estaremos pendientes sobre todo de Cataluña, ¿no? Y de esa propuesta de resolución que inicia el camino de la independencia, que me imagino que se aprobará, se votará mayoritariamente, aunque han salido por ahí algunas voces de convergencia, no públicamente, pero sí por lo bajini, diciendo que mi madre, ¿dónde nos vamos a meter, ¿no? O incluso hemos visto como algunos de convergencia ya están pensando en que si Artur Mas no sale de presidente antes de que convocar unas elecciones, pues poner a otra persona, ¿no?
Será o no será, pero recordarás, Mayer, que al día siguiente de las elecciones catalanas, lunes, en esta mesa se dijo que Mas acabaría siendo sacrificado como la chica de King Kong. A ver si al final por ahí encuentran un camino que no será la solución, porque yo creo que a estas alturas los protagonistas ya no tienen solución posible. Dicen, no, es que en convergencia dicen, oye, que nos estamos metiendo. ¿Cómo que nos estamos metiendo? ¿Dónde nos hemos metido?
Sí, os habéis metido.
Porque yo creo que más que romper con España, que no van a romper con España, lo que están rompiendo es Cataluña. Y por supuesto por el camino también a convergencia, pero convergencia me importa poco, sí. O menos. Yo creo están rompiendo Cataluña.
Sí, al final se, bueno, aparte de liquidar el partido, efectivamente, ahí se está generando una división en la propia sociedad. Yo ya esta mañana, hombre, decía que igual tal vez ha llegado el momento de pararse y reflexionar a dónde hemos llegado y ver qué se puede hacer, porque es la situación, la verdad que es insostenible, ¿no? Por un lado, pues más que, bueno, yo creo que llegó un momento que dijo, bueno, esto o una huida hacia adelante, y después, por otro lado, la parálisis del propio gobierno central, que tal vez tenía que haber tomado medidas con antelación, ¿no? Yo creo que Rajoy ha dejado dormir este asunto, a ver si se solucionaba. No sé, quizás comparándolo con el problema vasco en su momento, que terminó como terminó, creía que es, y se ha visto que no.
No. Hombre, hoy apunta algún periódico, no recuerdo cuál, no sé si era El Mundo, que esto en tres días el gobierno está perfectamente recurrido y paralizado, pero claro, yo sí, no creo que los diputados de Cataluña después se queden tranquilitos, ¿no?
El problema es que hemos llegado a un nivel de enfrentamiento, a ver quién se queda parado, ¿no? O sea, pues muy mal, el gobierno tira de ley, de constitucional, pero es que se ha generado ya un clima...
Imparable.
Claro, por eso digo, tal vez es cuestión de que... un momento de reflexión.
Entonces, ya, lo que pasa es que estando a 40 días de unas elecciones generales, esperar por parte de los protagonistas reflexión.
El problema es ese, que estamos en un momento...
Es que yo creo que al problema se le suma otro problema, que ahora están en cálculos electorales. Es decir, yo no creo... Vamos a ser un poco generosos. En parte sí, en parte hay una preocupación, y de los cinco sentidos tienen unos cuantos, o no sé cuántos, pero unos cuantos, en términos de lo que es de verdad este asunto, que es un problema de Estado y en clave institucional. Pero no menos cierto que por las mañanas todos los actores tienen sobre la mesa encuestas. y en función de eso, pues se contaminan más o menos. Estamos en los peores 40 días. La gran tragedia de este asunto es que estamos en los peores 40 días para resolver el tema de Cataluña.
No cabe duda que las reuniones estas que ha habido en Moncloa vienen, diseñadas efectivamente por una cuestión electoral más que por otra cosa, ¿no?
Entonces la contundencia, los recursos, pues ahí estarán. Pero después está el discurso. Está los dos planos, ¿no? El plano de los recursos y el plano de los discursos. Y los discursos van a estar en función de lo que les vayan diciendo todas las mañanas las encuestas a los principales actores de esta película. Y no hablo de la parte catalana, porque la parte catalana ya está... A mí me recuerda un poco cuando uno sabe de un accidente y después se dio la fuga. Pues a mí Artur Mas me recuerda esa figura del que ha atropellado a alguien y lleva meses dándose a la fuga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por parte del gobierno de Estado y de los principales partidos, bueno sería que intentaran en la medida de lo posible. Soy muy pesimista, ¿eh? Que intentaran en la medida de lo posible pensar en clave de Estado y no en clave electoral, porque si no, ellos mismos acabarán pagando el problema en el que estamos, ¿eh?
Vamos a cambiar de tercio y a echarle un poco de humor a la cosa. Los cosecheros de papas denuncian el contrabando de papas bonitas en la península. Pese a estar prohibida por su exportación por la polilla, se venden a 25 euros el kilo en Madrid. Una información que... 25 euros el kilo.
Sí, aparte... Creo que se venden como papa bonita y en realidad no lo son, o sea, o papa canaria.
Porque al final dices, todo es caro, es barato, oye, pero si por lo menos es papa bonita, pero si encima lo de bonita me lo has puesto tú, pues en fin.
25 euros el kilo, esto un contrabando está funcionando, pero vamos.
Yo me veo ahora que en vez del cartón de tabaco...
Es que te iba a decir...
Lo
primero que me vino a la cabeza, uno, por donde apunta Jorge, es decir, que al final, en los controles de policía vamos a tener dos bolsas de plástico, una para los líquidos y otra para las papas bonitas. Si usted tiene que sacar, no espera que yo lo haga, es decir, usted ya pone por fuera en la bandeja la bolsa con los líquidos y con las papas bonitas. Y después que se dan circunstancias familiares de mucha gente o de amigos, etcétera, que, oye, vas para la península, mira, tráeme unas papas. Oiga, cuidado porque no quiero yo ahora acabar en comisaría con cuenta de las papas que me estás pidiendo. Si quieres papas bonitas, vuelve a casa.
Con el tabaco, ¿te imaginas? ¿Tú te acuerdas, no? Que en vez de además, uno para disimular... Lo sacaba del cartón y tal, y lo repartía por la maleta. Pues ahora la maleta, estoy lleno de papas.
Es una buena pregunta. ¿Cuántos kilos puedes llevar tú en...?
Claro.
En la maleta que va a bodega, ¿y cuántos kilos puedes llevar en un bolsito de mano?
Tendrás que establecerlo, ¿no?
Para tu consumo.
Y si vas en Ryanair, la tienes que llevar pelada ya.
En un tupper, para comértela dentro.
Porque si no, te cobran un plus. Que estamos dando ideas. Lo que dice Jorge es, eso tiene un monólogo. Es verdad, porque, uno solo lo hemos visto y yo no sé, a lo mejor también hasta lo he hecho, no lo sé. Entonces, abrir el cartón, como para que parezca un tema como más informal.
Yo reconozco, yo lo he hecho.
Dices tú, vamos a ver, un cartón tiene lo que tiene. ¿Lo lleves dentro del cartón o lo lleves por fuera? Entonces, suyo es que el guardia civil te diga, ¿usted qué pasa? ¿Que en un momento determinado quería echarse un cigarro en el transcurso del vuelo o qué? Porque entonces, ¿para qué demonios se ha abierto el cartón?
Pero efectivamente, quedaba como más informal. O sea, uno igual llevaba tres cartones y quedaba más, tal. Pero bueno, si lo llevabas así como repartido, porque una bolsa más.
Estoy acordando ahora de un viaje de Vincerzo, de unos canarios que fueron a La Rioja y estuvieron visitando las bodegas y compraron unas botellas de vino carita y no sabían mucho todavía en aquella época lo de que no podía llevar líquidos en el avión. Y entonces le dijeron, no, tienen que dejarlos todos aquí. Y entonces dijeron, ¿esto qué dice? Lo tomamos todos. Y se lo tomaron ahí en las puertas del control, todos tomándose el vino porque le había costado un dinero. Y dice, claro. Entonces lo vamos a dar aquí a esta gente. Y se lo tomaron todos.
Y el ratito que echaron.
Imagínate esa cena a las puertas del control, todo el mundo echándose un vasito de vino ahí.
Ay, señor.
Oye, pues nada, habrá que estudiar esto, ¿no? Porque la verdad es que es interesante sobre todo lo del precio. Y lo que dices es grave, ¿no? Si encima se está engañando a la gente y se le está diciendo, no, estos son pavos, como pasa aquí, ¿eh? Sin irnos lejos de aquí, en muchos restaurantes de aquí,
manera de hacerlo es llevar una bonita, una normal. Una bonita, una normal.
Para que no te digan nada.
Un poco el efecto de lo de los cartones que decía Jorge, ¿no?
Sí, porque lo de...
Dice, no, yo las tenía mezcladas, tampoco es que tenga ahí un empeño especial con
las... Con las bonitas, ¿se coló alguna?
Lo de distribuir las papas ahí entre la ropa interior y los pantalones y las camisas no es muy recomendable, ¿no?
No, porque eso... Esto puede,
eso puede llegar, vamos.
Puede acabar en ensaladilla.
Ay, Dios mío.
Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Buena semana. El lunes está mejorando, ¿no, Jaime?
¿Quién dijo que los lunes son malos? ¿Quién lo dijo?
Jaime Pérez Llombet.
Todo depende de la actitud. Es decir, los lunes son viernes también, si no quieren.
La verdad es que sí. Jorge Espinel, subdirector del periódico El Día. Buena semana a los dos.
Muchas gracias.
Venga, igualmente.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, está en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 5 árboles así juntitos. Y cuando solo quede un árbol, será entonces el momento.
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-20-20-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-20.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 23 minutos, ya estamos con los dos compañeros que analizan cada día la prensa en nuestro programa. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Guillermo García, buenos días.
Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, los oyentes pues echándole vacilón aquí al tema de las papas. Dice un oyente que lleven las papas arrugadas directamente y así no tienen ningún problema. Otro oyente dice, ¿y quién se queda con las papas en el aeropuerto si no las puedes llevar? Pues es una buena pregunta. Yo me pregunto, no sé si algún oyente lo sabe, que nos lo diga, ¿no? O sea, si tú a título personal quieres llevar unas papitas para tu consumo en la península, ¿te puedes llevar un saco? ¿Te puedes llevarte 5 kilitos? ¿Cuánto te puedes llevar? Una pregunta que me hago porque claro, hay mucha gente que tiene a sus hijos estudiando, por ejemplo, en la península. Y
quiere unas papas
y va al fin de semana a verlos y quiere llevar unas papas bonitas.
Y bueno, pues a lo mejor se encuentra con la sorpresa de que no le
Déjame que haga una broma, Mayer. Anoche en el programa Gran Hermano, que mucha gente ve y después dice que no ve, a una concursante de Gran Canaria, era su cumpleaños, le organizaron su cumpleaños con productos canarios y había un montón de papas arrugadas, a ver si van a ser papas de contrabando, pero que no.
No creo que fueran papas bonitas. No lo creo.
Bonitas no sé, pero bueno.
Bueno, ¿qué cuenta la prensa hoy?
Pues mira, yo me voy a quedar hoy con las imágenes de portada. Supongo que Juanfran estará de acuerdo conmigo. Es lo más destacado y lo más emotivo de ese partido ayer en el Gran Canaria Arena. Con la victoria amplia en lo deportivo del Granca, del Herbalife frente al Manresa. Pero sobre todo las imágenes emotivas de ese homenaje a Kyle Curis, ¿no? Todo el baloncesto español, toda la Liga Endesa, Mayer ha estado este fin de semana con esas camisetas. Y yo, si tengo que destacar hoy de la prensa canaria, son estas imágenes hoy en Canarias 7 de la provincia, insisto, con la emotividad que conllevan y cómo estamos siguiendo todos el estado del jugador del Herbalife Gran Canaria, ¿no? Sin lugar a dudas la imagen del día, por encima de otros titulares que también destacamos, por ejemplo, el propio Canal 7, el turismo peninsular afianza el nuevo récord y Gran Canaria apuesta ahora por el Reino Unido. Por cierto, con lo ocurrido en Egipto, evidentemente, como en muchas otras ocasiones, también beneficia, no, quizás no es el término más agradable de utilizar o más exacto, pero bueno, en cualquier caso, pues el desvío del turismo hacia Canarias es una evidencia y va a hacer que los números también en Canarias suban en cuanto a ocupación hotelera eso como titular más destacado en Canarias 7. En la provincia leemos hoy que Canarias pierde 5 millones para inversiones en guarderías y también, bueno, pues algunos aspectos deportivos. Lorenzo conquista su triple corona en el Mundial en MotoGP, leemos hoy en la provincia. Y también la nueva factura de la luz ahorra 18 céntimos diarios a los madrugadores.
Fíjate
qué cantidad tan
astronómica. El dato, ¿no? O sea, multiplícalo por, no creo que lo hagas todos los días, pero multiplícalo por 30 y te salen 5 euritos.
5 euritos al mes. Sí, pero la parte fija de la factura sigue siendo lo que nos penaliza.
Sí. Hombre, también es verdad.
El problema.
También es verdad, o sea, que ahí
podemos dejar de consumir, pero la parte fija es la que nos penaliza.
También es verdad que hay tantas economías domésticas tocadas que a lo mejor esos 5 euritos.
Bueno, oye, 5 euritos siempre son 5
multiplicados euritos. Por todos los meses del año, pues te sale a 60 euros. 60 bueno, euros.
60 euros al año es algo. En fin, bueno, la prensa tiene el feña, las portadas van dedicadas, o por lo menos a las imágenes, las imágenes a la 16ª edición del Festival Arte Joven, que congrega más de 500 chicos en el municipio de La Orotava. Por lo demás, titulares destacados. Bilbao tiene el feño, plantea limitar el parking gratuito, lo leemos hoy en el día, y la UNED pierde 1.397 alumnos en los últimos 4 cursos. También se acerca al Puerto de la Cruz y nos cuenta que el alcalde descarta la moción de censura que el PSOE da por hecha. Ya lo dijo aquí López Afonso en su día, en los micrófonos de la cadena COPE, que no veía la moción de censura por ningún lado y que desde la oposición lo dan por hecho. Bueno, en Diario Avisos, el gobierno prioriza el nuevo Palacio de Justicia en Santa Cruz y el Reina Sofía necesita 93 millones para mantener su nivel de calidad. Con foto de portada también para un Iberostar que hizo un gran partido en Málaga, cayó la prórroga frente al Unicaja, uno de los grandes de la Liga Endesa. Por último, la opinión de Tenerife, la plataforma de afectados por la hipoteca salva del desalojo a 17 familias isleñas en 2 meses, y esa noticia que venías apuntando y que venías comentando, Mayer, los cosecheros denuncian el contrabando de papas bonitas en la península.
A 25 euros el kilo, ¿eh? Ojo.
Joder.
25 euros el kilo. Juanfran, como decía Guillermo, emotivo el partido del Herbalife, ¿eh?
Sí, bueno, prácticamente todos los partidos de no solo de España, sino también en Europa y en la NBA. Muchos ex compañeros de las universidades que tuvo Kyle Curry, que han mandado su mensaje de aliento. Y este fin de semana, evidentemente, se ve sobre todo plasmada en la foto con su íntimo amigo, con Xavi Rabaseda. Yo creo que la foto es espectacular, la de la provincia de Las Palmas. Son íntimos la familia de Xavi y la familia de Kyle Curry, que estuvieron en el Estudiantes, ahora en el Gran Canaria, pasan muchas horas juntos en los viajes. Y lo que sí hay que aclarar, semana pasada por segunda vez por el quirófano, parece que es normal en este tipo de operaciones, por el tema de hipertensión que puede sufrir después de quitarle un tumor cerebral, y está estable. Las redes sociales llegaron a hablar cosas que, bueno, no vamos a repetir. Por eso el Gran Canaria sacó un comunicado que está estable, que de momento está bien, de momento, por lo menos a esta hora, de la mañana, y hay que esperar la evolución del jugador. A veces las redes sociales también, pues bueno, despide la situación real, y sobre todo en estos casos yo creo que hay que ser un poquito más
prudente.
Sí, yo creo que esa es la palabra, Después también se habla, sobre todo en lo que ha sido el fin de semana, de Lorenzo y de Rossi. Cae un mito de Marca, con las palabras de Rossi, que Marca es un mentiroso y patético y ha sido el amaño del más bajo nivel. También en el diario AS, en pataleta de Rossi, Márquez decidió que yo no ganase el Mundial y se convirtió en el guardaespaldas de Lorenzo. Y después se habla de Lorenzo, que es el rey Jorge, dice el Marca. Lorenzo pentacampeón, dice el diario AS. Y también se habla de lo que es la Liga, el derrumbe inesperado del Real Madrid, cambio de líder a 13 días del Clásico, después de la derrota 3-2 ante el Sevilla, la victoria del FC Barcelona 3-0 ante el Villarreal.
Guillermo, Twitter.
En Twitter con el hashtag Feliz Lunes, como siempre, todos los tuiteros están tuiteando. Hoy Google dedica su Doodle Mayer a... He tenido que buscar quién era esta señora. La verdad que la biografía es interesante. Es una actriz de los, de la primera mitad del siglo XX, que fue más conocida por algunos escarceos amorosos con actores como James Stewart y con Clark Gable. Pero el motivo por el que Google le ha dedicado hoy su Doodle es que se cumple su 101 aniversario de su nacimiento, y fue una mujer muy adelantada a su tiempo, hasta el punto que, aparte de actriz, fue inventora y comercializó una patente con un invento que tiene mucho que ver con el Bluetooth, por lo que hoy conocemos por Bluetooth y Wi-Fi, ¿no? Y por eso Google hoy ha querido dedicarle su doodle en el 101 aniversario de su nacimiento. También se está hablando de las elecciones en Birmania, de Kosovo, por un artículo en El País que compara el proceso secesionista en esta parte del este de Europa con lo ocurrido en Cataluña, de Jorge Lorenzo, y por supuesto de las Almudenas. Hoy es día de la Almudena, fiesta en Madrid, se está tuiteando alrededor de ese asunto.
Felicitamos a todas las Almudenas de paso que
por
nos
supuesto,
están escuchando.
Claro que sí. Y aquí en Canarias estamos hablando fundamentalmente de dos temas, de Gran Hermano y de lo que está ocurriendo con Kali Kulić.
Señores, muchas gracias a los dos.
Hasta luego. Hasta luego.
Llegamos a las 1 minuto.
COPE Canarias. Estar informado.
Y ya está con nosotros Melisa Torres, dispuesta a refrescar titulares.
Pasaba por nuestros micrófonos Alejandro Rodríguez, el presidente del Colegio de Secretarios e Interventores Municipales. Analización de la administración local. Dice que la norma establece un catálogo de competencias de las que los ayuntamientos no podrán apartarse. Si quieren hacerlo, tendrán que cumplir con los requisitos que dicte la ley. Esa norma no ha terminado de desarrollarse y no ha quedado clara la gestión de los servicios sociales, aunque sí se señala que si no hay definición, a 31 de diciembre los consistorios mantendrían las competencias con financiación del Ejecutivo Autonómico, algo que puede generar numerosos problemas. En principio, Rodríguez dice que no hay ningún riesgo para la prestación de los servicios sociales por parte de los ayuntamientos, mientras Isabel Mena, la viceconsejera de Políticas Sociales, aseguraba que en la actual situación es inviable que el gobierno regional pueda facilitar fondos a los ayuntamientos para la prestación de esos servicios. Asegura que la ley de financiación no se ha modificado y que el Ejecutivo no tiene dinero para sufragar ese sistema de protección. Otra protagonista, Belén Allende, la presidenta del Cabildo del Hierro, ha hecho un llamamiento a la calma después de que el sábado se registrara en la isla del Meridiano un seísmo de 3,7 grados. Dice que estos episodios son habituales dentro de un proceso volcanológico activo. Asegura que las secuencias se van a seguir produciendo. Y hoy también, Mayer, muy pendientes estamos del tiempo. Esperamos un ascenso notable de las temperaturas y presencia de calima en buena parte del archipiélago. Las máximas pueden alcanzar e incluso superar los 29 grados.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Una breve pausa y seguimos con ustedes.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuándo solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Ayer participaba Juan Carlos en una demostración y levantó 310 kilos.
Era por pegarme yo el bobo, yo puedo tirar aún un poquito más, ¿sabes? Digo, hasta por 250, digo yo. Lo noto cuando tomo antes de entrenar el gofio, yo noto la fuerza, hombre, claro, te da un entrenamiento largo y no te viene abajo, no tiene un pico de insulina tan alto. Ayer estuve en casa, Tomás, y comiendo me pusieron gofio, piña, papa, y yo pues, me vieron tan grande y me pusieron ahí para, eso no se lo tenía ni un dinosaurio. Mira, y ya remojando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, como les decíamos, hoy estamos pendientes de una reunión de los rectores de nuestras universidades con el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Se dice que uno de los motivos de la reunión es que los rectores le van a pedir a Fernando Clavijo más dinero para los próximos presupuestos, porque en los últimos años pues han estado con el gasto controlado y eso ha tenido algunas consecuencias para las universidades del archipiélago. Frente a esto, hoy leemos en Canarias 7 una interesante entrevista, diría yo, y además con claves, la verdad, que hay que tener en cuenta, del director general de universidades, Ciro Gutiérrez, que dice que las dos universidades deben buscar fondos privados. Se financian en un 85%, apunta Ciro Gutiérrez, públicamente, y estamos a la cabeza de las comunidades con mayor nivel de financiación pública. Ciro Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos hace un momentito, en tiempo de análisis, que a lo mejor esto a algún rector no le gusta.
Bueno, no creo que no les guste, porque ellos mismos reconocen ese planteamiento, ¿no? Ese planteamiento no va en contra de que las universidades tengan que tener una buena financiación pública, pero ellos mismos reconocen también la Audiencia de Cuenca de Canarias, que es una de las tareas que tienen que acometer, seguir fuentes alternativas de financiación. Y como decía, pues el plantearse el trabajar más con las empresas canarias, y no canarias, y empresas internacionales también, o sea, integrarse más en la parte productiva y generar recursos ellas mismas también, ¿no? Una cosa no tendría que eliminar la otra, pero claro. Sí es verdad que es necesario, y lo reconocen las universidades, ir aumentando en esa línea el poder imbricarse en la sociedad con las empresas, el encontrar otras fuentes de financiación.
Ya. Hombre, a nadie se le escapa que, digo yo, que los rectores preferirán pedirle dinero a Fernando Clavijo, que Fernando Clavijo le dé la tecla y en sus cuentas correspondientes pues ingrese más dinero, porque eso es lo fácil, lo suave, ¿no? Lo de quedar con las empresas, pedirle dinero a las empresas, que se llegue a acuerdos de cooperación con las empresas, que se traslade los resultados de las investigaciones a las empresas, que las empresas pregunten a las universidades, eso es lo complicado, claro, pero debe ser el camino, ¿entiendes?
Pedirle dinero a las empresas, todos sabemos que no es pedirles, es que me vas a dar, ¿no? Y entonces, ese es el trabajo también que tiene que hacer el tejido universitario, o sea, trabajar también en esa línea de productividad, ser competitivo, de que sirvan, ya les sirven a Canarias, ¿no? Pero que sirvan también a nivel de tejido empresarial para generar nuevas oportunidades para colaborar. Y es verdad que también hay que hablar ya no solo de las universidades, las empresas canarias a veces, pues teniendo unas buenas universidades, unos buenos investigadores, unos buenos capacidades de hacer estudios de alto nivel, las piden fuera porque a lo mejor falta esa comunicación de saber qué les puede ofrecer a los empresarios canarios nuestras universidades, que son unas buenas universidades públicas.
Claro. Hombre, desde luego, algunas líneas formativas del archipiélago están funcionando muy bien, porque estoy pensando, por ejemplo, en médicos y en enfermeros que cuando salen fuera de nuestra tierra se los rifan ahí en otros países, ¿no?
Por ejemplo, pues todo el campo del mar o el campo del cielo, ¿no? En el mar, algas, la plataforma oceánica, etcétera, en todo lo que tiene que ver con el cielo, con el espacio, somos universidades punteras, ¿no? Sin desmerecer a las otras áreas que también hacen buena investigación, pero a lo mejor, por ejemplo, el caso del mar pues puede ser fácil de entender. O sea, tenemos unos recursos que no tienen muchísimos otros territorios, muchísimas otras universidades, por eso estamos punteros a nivel nacional, e internacional en los estudios relacionados con todo lo marino.
Claro. Esto es interesante, ¿no? Yo creo que hay que cosa de la otra, pero yo sí le digo, que me imagino que Ciro Gutiérrez lo sabrá también, que cuando hablamos aquí cada martes con los empresarios, siguen diciendo que hay desconexión entre la universidad y el tejido empresarial.
Claro.
Ellos apuntan, minuto uno de la partida, que por ejemplo, los perfiles formativos no responden a las necesidades que ellos tienen en el día a día de sus empresas. Eso es minuto uno. Y lo segundo es, ¿ante la investigación que se está haciendo en el archipiélago en nuestras universidades, que es mucha, está acorde a las inquietudes, a los problemas, a las necesidades de nuestro tejido empresarial, o van por otro lado y hablan de eso de, bueno, nuestra investigación es una investigación básica y lo de aplicar?
Sí, por eso es el planteamiento que hacemos, ¿no? Decimos, cuando entre más capacidad de comunicación y de cooperación haya entre empresas y universidad, más se acercarán los currículum, porque bueno, cuando se hicieron en su momento los planes de estudio de estos grados que están ahora funcionando, se hizo con muchas veces o llamando a las empresas. Yo era profesor de universidad y en la titulación en la que yo estaba trabajando en el diseño del plan de grado, pues llamamos a los empresarios del sector y escuchamos sus opiniones e intentamos integrarlas, pero claro, como dice, falta esa comunicación. Por lo tanto, si los escuchas solo un día, una vez y ya está, pues al final el universitario sigue en su mundo universitario. Hay que conseguir que se trabaje, hay que conseguir que la universidad trabaje en lo que necesitan las empresas, pero que las empresas también acudan a la universidad, que es que muchas veces ese planteamiento que hacen, no, ellos están en otro mundo, nosotros vamos a buscar a otro lado. No, también esa responsabilidad social de la empresa, de la sociedad, y entre todos colaborar. O sea, no es ni una parte ni la otra la que está haciendo las cosas mal, pero desde luego, como comentas, hay una cierta desconexión. gestión, ¿no? Y hay que conseguir que trabajen juntos.
Ciro, ¿en qué van a consistir esos objetivos de calidad por los cuales las universidades recibirían más financiación?
Bueno, eso es una cuestión que hemos creado ahora una mesa de trabajo, una mesa de negociación. Vamos a analizar y vamos a hacer primero un trabajo de prospectiva, de ver por dónde se está estableciendo los indicadores y los parámetros de calidad, incluso a nivel europeo. Ahora mismo no podemos sentar ya la base de cuáles son, porque ese es el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Lo que sí está claro, que desde el gobierno lo que buscamos es que sean unos criterios transparentes, sean fáciles de analizar, indicadores que puedan estar publicados y todo el mundo pueda ver, y generen esa competitividad, que la universidad tenga que poner sobre la mesa toda una serie de datos demostrando pues esa evolución que por otro lado hacen, ¿no? Pero la idea del gobierno es que sean pocos, sencillos y transparentes, porque si no, pues al final nadie lo va a entender.
Claro. Volvemos al principio de la conversación. Ciro, en la reunión de hoy, que será la una con el presidente del gobierno de Canarias, hay, no sé si ya declarada una petición por parte de los rectores de solicitar más dinero al gobierno de Canarias.
Bueno, imagino que es parte de la tarea fundamental de un rector es buscar fuentes de financiación, ya sean públicas o privadas, y que la obligación de un rector es ir a buscar mayor financiación. Además, sabemos que, pues como casi todo con este periodo de crisis, las universidades perdieron financiación, necesitan renovar a nivel de infraestructura, aparte de toda la parte de investigación, y imagino, entiendo por lo que me han planteado los rectores, que ellos pues van a buscar un compromiso del gobierno en ese aumento de la financiación. Ahora el presidente del gobierno tiene que atender no solo a las universidades, sino a claro, todos los sectores.
No, porque esa es la siguiente pregunta que le tengo que hacer. Sí. ¿Y hay más dinero para darle a los rectores?
Eso será el presidente el que les comente. Nosotros desde la Consejería de Educación luchamos en la elaboración de presupuestos por conseguir el máximo posible, tanto para la educación no universitaria como para la universitaria, y ahora pues los rectores imagino que siguen buscando algún compromiso, si no para hoy, también para mañana. Si hay más dinero o no, pues ya habrá una cuestión de la alta política, ¿no?
Sí, con los números sobre la mesa, sí. Con respecto al año pasado, ¿en cuánto se sube? Si es que
se sube muy poco, se sube ese 1% más o menos, que además tiene que ver con los sueldos, con esa subida de sueldos en general de todo el personal, sí, de todos los funcionarios, y
ya con eso solo se va un chorro de millones, ¿no?
Sí, por eso hay una subida, esa subida ahí, y imagino que los
¿cuántos
rectores...
millones son? ¿Cuántos millones son?
Pues son torno de, a ver si me dejas pensar, cerca de unos 2 millones más.
¿2 millones más para cada universidad o para...?
No, en general, en global. En global, 1,5 millones, no llega a los 2 millones. Bien. Pero que, por decirlo de alguna manera, viene gastado, ¿no?, para las universidades.
Claro. Pues Ciro Gutiérrez, director general de universidades, le agradecemos sus explicaciones para todos los oyentes en este día en el que Fernando Clavijo recibe a los dos rectores de nuestras universidades. Un saludo y buen día.
Muchas gracias. Buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 47 minutos, vamos a hablar de ese asunto, de las papas de contrabando, las papas bonitas de contrabando que llegan a la península y que se están vendiendo, según apunta hoy la Opinión de Tenerife, a 25 euros el kilo. Hernán Tejera es secretario general de Asaga. Hernán, buenos días.
Hola, muy buenos días, saludos.
¿Tienen constancia ustedes en Asaga de que esto está ocurriendo, Hernán?
Se están llevando papas, yo creo que movido un poco por el desconocimiento, vamos a pensar así, y otras personas porque están viendo, me refiero en este caso al que se lo puede llevar un familiar, pero otra gente lo está llevando porque está viendo una oportunidad de negocio, y en este caso hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando, porque la directiva 2000/29 de la Unión Europea prohíbe este tipo de importación de territorios que tienen presencia de polilla de la papa, de la
tesis. Si tengo la certificación correspondiente de la consejería, ¿las puedo exportar?
Se podría hacer, pero la consejería tiene que cerciorarse de que proviene de una zona de las islas que no tenga presencia de tesis y examinar la partida previa a su envío, ¿no? Se podría hacer. De todas formas, como realmente es difícil este tipo de certificación, por eso se ha puesto en marcha un protocolo que ya ha sido aprobado por el Ministerio de Agricultura y está pendiente de poner en práctica, que es una técnica que se utiliza con el CO2, poniendo estas papas, digamos así, en cuarentena durante un periodo de tiempo determinado, pues este CO2 impide o provoca la muerte de esas larvas y de esos adultos de tesia. Con lo cual, cuando llegue el momento de la certificación, la autoridad fitosanitaria, en este caso la Dirección General de Agricultura, a través de lo que es la sección de sanidad vegetal, pues no tiene problemas en certificar que es esencia de tesia, y en este caso la exportación sí que podría hacerse, y además es una gran oportunidad para la papa canaria.
Hombre,
la papa antigua canaria tiene denominación de origen.
Claro, haciendo ese proceso, Hernán, llevando la papa con todos los parámetros legales, si se venden a 25 euros el kilo, es un negocio potente, ¿no?
Es un negocio potente, interesante y un negocio de futuro. Hay que recordar para si tenemos algún avispado que piensa que se puede hacer en la península. De hecho, hay zonas en la península donde nuestra papa pues podría tener condiciones adecuadas para su reproducción, que la reproducción de las papas de variedades antiguas de Canarias está prohibida por ley. Tiene una certificación, una verificación, una denominación de origen que otorga la Unión Europea y que prohíbe la reproducción de estas papas canarias fuera del territorio de las Islas Canarias. Quien se le esté pasando por la cabeza llevar estas papitas pensando que las puede producir en la península y venderlas allí está muy equivocado. Es un delito tipificado y que desde luego se va a perseguir.
¿Y el que las lleva como contrabando, cómo lo hace?
Pues desgraciadamente, porque se cuelan muchas cosas, y salvo que te cojan en el muestreo en el aeropuerto, pues si no lo detectan a lo mejor en el control, pues pasa. Yo entiendo que serán pequeñas cantidades, porque evidentemente si vamos con un volumen importante debería saltar el control, ¿no? Pero me imagino que habrá quien llevará 4 o 5 kilitos con frecuencia y va escapando hasta que lo pillen, ¿no? Ya digo, es una práctica, o sea, lo primero es que cuando llegue a península se lo van a decomisar, está prohibida la introducción y después está incurriendo en un delito. Pero que hay casos, pues indudablemente hay casos, porque es muy apetecible estos 25 vendiendo la papa.
Porque Hernán, si tú llevas las papas en el equipaje de mano, hay un límite de papas que puedes llevar en el equipaje de mano.
No, vamos a ver, la directiva 2000/29 no establece ningún límite, habla claramente que solo se pueden introducir papas en territorio continental si provienen de territorios en los que no existe tesia solanivora, polilla guatemalteca.
¿Aunque la lleves a título personal?
No se puede, nada.
No se puede, ni un kilo
Canarias,
de papa.
Está afectada por la plaga, por el insecto, y por tanto no se pueden llevar ningún tipo de cantidad, ni en mano, ni en maleta, con ningún fin. Yeah. Salvo, como ya digo, con dientes certificados fitosanitarios en el que las autoridades canarias dicen esa partida en concreto está libre de plaga, que puede darse el caso.
Oye, pues qué duro esto, ¿no? Porque, vamos, yo conozco varias personas que tienen a sus hijos estudiando en territorio peninsular, y como buenos canarios que somos, echamos de menos la gastronomía del archipiélago, y esos padres, cuando puede, pues les llevan, pues no sé, un kilito, claro, dos kilitos de papa. Pero en teoría eso no se debe hacer, está prohibido.
No se puede, hombre, yo creo que tenemos que ser conscientes. Igual que no queremos que en Canarias nos entren plagas, y estamos siempre exigiendo que las autoridades sean duras con respecto a la importación, hay que entender que Canarias puede ser también transmisor de plagas hacia el continente. Igual que no queremos que nos entren, tenemos que ser conscientes que las plagas que tenemos en Canarias las podemos trasladar al continente, y esto desde luego no es bueno para nadie, porque afectaría la reputación del producto canario y nos podría cerrar las puertas a un futuro.
Claro, me pregunto, digo, oyente, que si a título personal las puedes llevar con el certificado que comentabas antes, Hernán.
Sí, lo que pasa es que nadie evidentemente va a hacer una tramitación administrativa para llevar medio kilo de papas, ¿no?
Claro.
Lo que hay que esperar, porque es que hay soluciones para todo, afortunadamente. El proceso de instalación de la cámara, en este caso en la cooperativa de Benijo, ya se está poniendo en marcha, está pendiente de los últimos detalles. Los ensayos con CO2, el Ministerio ha certificado que efectivamente son eficaces para la eliminación de larvas y de adultos de polilla guatemalteca. Y esto creo que lo veremos en un plazo relativamente breve. fueron ensayos que se desarrollaron entre el Cabildo de Tenerife y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, con la colaboración, pues, en este caso de la Cooperativa de San Miguel y de otros productores de papas de las islas, y se ha visto que funciona. De poco será una realidad tanto para aquellos padres que quieran mandarle a los hijos unas papitas, como para aquellos agricultores canarios que pueden tener una verdadera línea de negocio a desarrollar y muy prometedora, ¿no?
Muy bien, pues Hernán Tejera, secretario general de ASAGA, muchas gracias por las explicaciones.
Gracias a ustedes, un placer.
Bueno, vamos a seguir hablando de este asunto, porque desde luego hay muchas dudas que se plantean, dice otro oyente. Hablar de con risa, dígale a este señor que los canarios que viven en Península seguirán llevándose papas y punto, por favor. Pues hombre, yo conozco gente que lleva hasta cabrilla frita. Imagínense ustedes, ¿no? Que por cierto, un día llevaron unas cabrillas fritas en el control del aeropuerto, pues olía demasiado a pescado frito y le mandaron a esta persona a abrir los tuppers, y cuando vieron las cabrillas fritas no sabían si requisárselas, no porque estuviera prohibido, sino porque eran espectaculares las cabrillas que llevan fritas para la península. En fin, Jesús Corvo es el secretario insular de Palca, de la Plataforma Agraria Libre. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, les acabo de estar oyendo, sí, me parece muy bien lo que dice Hernán, exacto. La verdad es que
ese debe ser el camino, Jesús.
Tenemos una cuestión muy grave en el archipiélago canario, que es la introducción de los varietales subtropicales y aquellos varietales como son las papas, que están infectadas, como tenemos, ya lo acaba de decir Hernán, la polilla guatemalteca.
Sí, porque podríamos decir, aquí entra de todo, pero después cuando nosotros tenemos que sacarlo, los controles son impresionantes por lo que se ve.
Sí, aquí es un coladero. Canarias es un coladero, así como suele decir el agricultor, es un coladero total. Aquí entra de todo. Tenemos una situación realmente grave. Yo la semana pasada he denunciado la entrada en grandes cantidades, concretamente de la naranja, que está prohibida su introducción en el archipiélago canario, y también la piña, que eso está, no solamente el hecho de entrar, sino que está causando estragos en la salud pública. O sea, que tenemos que tener cuidado con estas cuestiones. ¿Por qué? Porque eso que está entrando, no sabemos si cumple los requisitos fitosanitarios, aparte de ya no cumplir su entrada, porque es un producto subtropical, pero claro, tenemos esa parte que es la cuestión.
Pero también frente a eso me gustaría comentar una cosa, Jesús, y Jesús sabe que yo estoy perfectamente alineado con los intereses del sector primario, pero si entra esa piña es porque hay una demanda, porque el canario está dispuesto a comprar esa piña, porque si no, no la traerían, está claro. Y me planteo yo, con piñas tan impresionantes como las que tenemos en la Isla del Hierro, o otra que se está produciendo en la zona norte de Tenerife, que es una piña dulce espectacular, ¿por qué no se planta más piña de esa? Porque la gente estaría dispuesta a comprarlo por lo que se ve.
Eso es muy fácil de contestar, porque no tenemos un sistema productivo en Canarias. No hay un sistema productivo, cada uno siembra lo que le da la gana. Este año están caras las zanahorias, pues siembro zanahorias. El próximo año están caras los bubangos, pues siembro bubangos. Y claro, mientras estemos sin sistema productivo, esto es una verdadera locura. Yo he dicho que lo bueno para Canarias es que definamos un sistema productivo para cada isla. Y eso no se ha hecho, como se hace en otros sitios. Y ese es el gran problema. Pues pero realmente, haya demanda o no haya demanda, eso no tiene nada que ver con la realidad del archipiélago canario. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esa introducción lo que está es condenando a nuestro suelo agrícola a que no se pueda cultivar nada por las enfermedades que hay. Yo tengo un informe en mi mano, que lo tengo ahora en mi mano. En este momento tenemos nosotros en Canarias 74 enfermedades introducidas en el archipiélago. Pero si abrimos la mano a los subtropicales, tengo un informe de ICIA, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, con 70 nuevas plagas. Y eso sería terrible, porque además tenemos
otro problema. 70 nuevas plagas que podrían entrar.
Sí, podrían entrar. Además, tenemos un problema grave. Vamos a ver. El producto fitosanitario nunca puede abarcar la totalidad de la enfermedad. ¿Y por qué digo esto? Mira, la Unión Europea se ha convertido en los últimos años en cuestiones muy estrictas para fumigar con productos fitosanitarios. Pero claro, nosotros tenemos una desventaja, que nosotros tenemos el bichito viviendo todo el año. Sin embargo, en los países europeos hay tanto frío, el bichito no se reproduce, y entonces no tenemos ese problema, porque el producto fitosanitario de Canarias no es el mismo que hay en Europa, y este producto fitosanitario aquí no mata. ¿No mata por qué? Porque aquí no tenemos frío, aquí se reproduce muy bien, vive muy bien, muy cómodo, no tiene frío y vive muy bien.
Claro. Jesús, volviendo a lo de las papas, yo me quedo con lo de los 25 euros el kilo. Quiero decir, más allá de lo del contrabando y de las medidas que hay que tomar y pedir las certificaciones.
¿Cómo que 25 euros el kilo?
Sí, se habla de que se están vendiendo en Madrid a 25 euros el kilo.
La bonita.
Sí, la bonita.
La papa antigua.
¿No? Oportunidad de negocio espectacular, ¿no?
Claro, pero si se hacen bien las cosas, pero es que las cosas no se han hecho bien. Nosotros podríamos tener una posibilidad inmensa de poder vender esas papas bonitas. ¿Por qué? Porque lo digo, en el año 1960 exportábamos 40.000 toneladas. En el año 1960-70 exportábamos esa cantidad de papas, 40.000 toneladas. Hoy no tenemos ni para el autoabastecimiento. ¿Por qué? Hombre, mi padre, por ejemplo, cogía exactamente 2.000 kilos de papas bonitas.
¿400.000 kilos?
Kilos de papas bonitas.
¿Y cuántas papas producimos ahora mismo bonitas, Jesús?
Pues muy pocas. Llegaremos a los 400.000 más o menos.
Si llega a pillar su padre lo de 25 euros el kilo, ¿eh?
Hombre, claro. Pero claro, la exportación está prohibida también, porque es lógico, nosotros no podemos infestar otra zona. Como otras zonas no nos pueden infectar a nosotros. Pero esto ha sido un cúmulo de despropósito total. Las papas en Canarias, ¿cuál es el problema fundamental de la papa? Porque claro, nosotros tenemos dos vertientes. Tenemos la papa de antigua, la papa que es la que arrugamos, la papa que, por ejemplo, la papa, si tú la siembras, tiene que estar en tierra 5 meses y medio. Cosa que no ocurre con las demás papas. La papa normal de freír, esa con 3 meses y medio ya se coge, pero la papa bonita tiene que estar 6 meses, con lo cual implica un costo en obtención y un costo muy elevado en elaboración y en el sistema cultural que emplea. Pero claro, como estas cosas no se han hecho bien, pues es un cúmulo de disparate. Y claro, y como aquí lo que interesa es vender kilos y destrozar la agricultura canaria, pues la destrozamos. Mira, te voy a poner un ejemplo. A Canarias...
No tenemos más tiempo, Jesús, porque llega el boletín informativo, pero seguiremos hablando de este asunto porque desde luego tiene bastante miga. Jesús Corvo es el secretario de Palca, de la Plataforma Agraria.